situación.
Gracias, presidente. Intentaré no explayarme demasiado. Tengo ciertos comentarios sobre este debate acerca de los SAL y las previsiones y reglamentaciones. A veces nos corremos el riesgo de entrar en argumentos circulares o tautológicos en donde nos ponemos de acuerdo en que hay sistemas armamentísticos que no se pueden utilizar porque son ilegales. Es un punto de partida para una conversación, pero claramente tenemos que ir más allá para determinar entonces cuáles son las fronteras de estos sistemas que no se pueden utilizar de manera legal. Y de manera general, creo que esto forma parte de la tarea que estamos realizando aquí. Estamos buscando en dónde se encuentra esa frontera. Y me parece que ahí tenemos que mirar las características técnicas de los sistemas que están dentro del alcance de nuestro debate y determinar si las características técnicas de esos sistemas crean estresores o generan tensión en cuanto a la aplicación de las reglas o jurídicas existentes en la práctica. Y para nosotros hay dos focos de tensión clave. Por una parte, ¿cómo funciona el sistema? Lo entendemos suficientemente bien. Sabemos qué genera el uso de la fuerza por parte del sistema. Y el otro elemento es el contexto dentro del que se lleva a cabo ese proceso. Me parece que los sistemas de armas autónomos se distinguen de otros sistemas debido al marco contextual y el despliegue de la fuerza, que no necesariamente dependen en lo inmediato de las decisiones de un operador humano. Cuando pensamos en el uso de la fuerza, estos sistemas no ven el mundo como nosotros. Un sistema antimisiles, un sistema de defensa contra los misiles, no ve los misiles entrantes como misiles. Simplemente evalúa un conjunto de datos que corresponden a los perfiles que se le han programado. Entonces, por ejemplo, señales de radares que se mueven de cierta medida, siguen cierta trayectoria. Entonces, hay un paso intermedio entre el operador humano y cómo el sistema funciona en la práctica. Si pensamos en la aplicación del principio de distinción, no se trata únicamente de que el comandante tenga la intención de atacar un objetivo militar y que el sistema funcione de manera confiable. Y me parece que en uno de los documentos se incluyen estos parámetros. Claramente es importante que los usuarios del sistema entiendan qué va a estar dentro de los perfiles de los objetivos del sistema. Y los usuarios entienden qué objetos civiles podrían ser atacados por el sistema porque están dentro de los perfiles de ataque. Si no lo sabemos o no lo entendemos suficientemente bien, y me refiero a qué objetos o circunstancias podrían desencadenar el uso de la fuerza por parte de un sistema, pues en realidad no somos capaces de aplicar el marco jurídico existente de manera significativa y sustantiva. Asimismo, si no sabemos ni cómo ni cuándo, dónde va, ni cómo ni cuándo va a funcionar el sistema, no lo podemos limitar, no podemos tomar decisiones sobre los impactos no intencionados. Por ejemplo, si hay blancos civiles adyacentes a los blancos militares que serían afectados por el uso de la fuerza. En ambos casos, las reglas jurídicas existentes no articulan que debe haber una comprensión del funcionamiento del sistema, ni articulan que los usuarios deban limitar en dónde y cómo operarán los sistemas, pero entendemos que estas obligaciones son necesarias si las normas jurídicas se van a utilizar de manera significativa. Entonces, requisitos en cuanto a la comprensión del funcionamiento del sistema y limitaciones sobre la ubicación y la duración del uso parecen ser condiciones necesarias para aplicar las normas jurídicas existentes. Yo sería cuidadoso cuando hablamos de este tema de la aplicación del derecho, porque podríamos ver el mundo de manera muy estrecha. Me parece que no se trata únicamente de los desafíos que supone el OSAL con respecto a la aplicación de ciertas normas específicas, sino que esto tiene un impacto en la ejecución estructural del derecho de manera general. Me parece que fue Palestina quien dijo que el derecho es un marco antropocéntrico. Me parece que eso es cierto, es muy cierto. Y si tenemos ciertas estructuras tecnológicas que amplían sus fronteras a nivel conceptual, temporal, geográfico, etcétera, en cuanto a lo que se considera un ataque, que ahora lo determina un ser humano, pues ese marco jurídico se va a ir ampliando y ampliando y ampliando y tendrá una incidencia en nuestra interpretación del derecho. Entonces, es un aspecto a tener en cuenta. Y por último, para reiterar que es muy importante que en esta reunión tenemos dos documentos que señalan las preocupaciones concretas sobre los ataques contra seres humanos con estos sistemas de armas autónomos. Esto genera inquietudes jurídicas, como han articulado los demás, y a mí me parece ser que los sistemas que funcionan de esta manera nos van a obligar a decidir. Tenemos sistemas en donde podríamos imaginar que distinguieran entre las personas que se deben atacar y las que no se deben atacar, y podríamos pensar en el sesgo, en los algoritmos o los conjuntos de datos que alimenten estos algoritmos y también cuestiones jurídicas prácticas y retos más a largo plazo que vamos a estar calcificando y fijando en un solo lugar ideas sobre la identidad que deberían ser fluidas y dinámicas y en donde el derecho se beneficia del grado de fluidez de esas categorías. O podemos matar a todo el mundo, eso es más fácil, pero para mí no es muy edificante como solución. Vivimos en una época en donde parece que nos falta idealismo, pero en realidad no fortalece ni refuerza nuestra fe en la dignidad del ser humano y nuestra fe en el valor del ser humano si vamos a decidir que la estructura preferible es contar con sistemas en donde las máquinas simplemente puedan matar a seres humanos. Entonces, estaría bien tener ciertas limitaciones en cuanto a ello. Más allá de las reglas existentes de DIH, hay consecuencias morales y sociales para las decisiones que aquí vamos a tomar y podríamos ser tal vez un poco más ambiciosos y pensar directamente en el tipo de sociedad en la que